8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego comienza Agropopular. Emisión correspondiente al 19 de enero de 2019. Estamos en el Ayuntamiento de Iniesta, en la provincia de Cuenca. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Llegan la lluvia y la nieve, el paso de varios frentes y la llegada de aire frío a nuestro país dará lugar a precipitaciones y nevadas en cotas bajas. Ministerio de Agricultura y Comunidades Autónomas abordarán el lunes en profundidad los principales elementos de la reforma de la PAC para fijar una posición. La producción española de vino rondará los 44 millones de hectolitros en la presente campaña 2018-2019, con lo que se recuperará con creces del corto resultado obtenido en la anterior. En el mes de diciembre se aceleró el ritmo de producción de aceite de oliva que había comenzado con retraso. A finales de año se habían obtenido ya algo más de 720.000 toneladas. Esta semana han continuado los descensos en los precios de los corderos en todas las lonjas y mercados nacionales, pero con recortes menos pronunciados que en la semana anterior. Aprobada la aplicación de aranceles a las importaciones de arroz índica procedentes de Camboya y Myanmar. New Holland vendió en diciembre el doble de tractores que Honda Ere. Tendremos también nuestro consultorio de la PAC y el jurídico. Iremos a Fuente de Piedra en Málaga y a Canfrán en Huesca, también a Berlín. Vamos a hablar de vino y champiñón, dos productos fundamentales en la economía agraria de Iniesta. Nos acompañan el consejero de Agricultura y el alcalde de Iniesta. Vamos a tener también música con el pitero de Iniesta. Y si ustedes quieren venir a ver cómo hacemos el programa, encantados de recibirles. Recuerden que nos encontramos en el Ayuntamiento de Iniesta. Tendremos también nuestras secciones habituales y les recuerdo que se cumplen 5 años y 35 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. ¿Dónde fue a parar ese dinero? ¿A quién fue a parar? Se subieron los sueldos y dietas de 500.000 euros aproximadamente a 2 millones de euros, 1,5 millones de euros más. Ni Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, ni Inmaculada Poveda, la directora general, han dicho hasta ahora esta boca es mía, ni ninguno de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Tendremos los comentarios de mercados, las crónicas de Bruselas y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alaba, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido aquí en Iniesta, Roberto Balducci y Daniel Rivera. En Madrid, Cinta Molina y en el control central, el caudillo Orihuela. Es el momento de escuchar un par de consejos.
Asaja organiza unas jornadas gratuitas de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asaja.com con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Jerez, ¿qué tal? Buenos
¿Te
días,
has señor. Perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchi...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Súbeme la radio, Cinta.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor.
Frío en Iniesta como en casi toda España y hoy también tenemos nuestro concurso. ¿Qué es lo que están en juego? 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de esta tierra. Y la pregunta, pues ahí va. Variedad de uva característica de esta zona de la Manchuela. Variedad de uva característica de esta zona de la Manchuela. Voy a dar una pista, solo tiene 5 letras. Formas de participar a través del teléfono gratuito 900 50 6006, a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse a las mismas. Mamen, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, en el caso de Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsar en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible para que puedan optar al premio de hoy, que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, #AgropopularIniesta. #AgropopularIniesta, solo en el caso de Twitter, junto a la respuesta, no lo olviden. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en internet en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos un requisito, que pulsen en me gusta para quedar abonados si aún no lo han hecho.
A ver lo que nos hayan dicho a través del Facebook.
En Facebook, sobre la noticia de nuestra web, Planas ha elaborado un presupuesto de agricultura con más pena que gloria. Según Unión de Uniones, Francisco Jiménez se preguntaba a qué se dedica el ministro, ya que está desaparecido. En cuanto a otra información de nuestra web, brota una semilla de algodón en la luna. Mónica Peque decía en Facebook que ya hay vida en la luna. Sobre la noticia, algunas variedades de naranjas y mandarinas cuestan la mitad que el año pasado. María Dolores Reyes comentaba que solo ocurre en el campo, ya que en las tiendas no están tan baratas. En cuanto a otra información de agropopular.com, las exportaciones de aceite de oliva subirán un 25%. Rosa Ortega nos decía que a ver si sube el precio de la aceituna, que este año se están luciendo. Y por último, en Facebook, sobre la noticia, los cítricos y los pepinos por los suelos, Miguel Martínez señalaba que lo que no puede ser es que después de trabajar se pierda dinero.
¿Lo más visto en la web esta semana?
En primer lugar, la noticia: New Holland vendió en diciembre el doble de tractores que John Deere. Después, la información: se acerca a la hora de pedir las ayudas de la PAC, los cambios para los agricultores. Y en tercer lugar, la noticia: el diésel subirá 3,8 céntimos por litro y afectará a 500.000 autónomos.
Pues esperamos su participación en nuestro concurso. Y no, no se me ha olvidado el adelanto en la previsión del tiempo. Es que hoy la previsión del tiempo es también la noticia de la semana, y comenzamos con música de una zona de alta montaña donde no hay nieve. Puerto de Collarada, situado en el Pirineo aragonés, cerca de Jaca, donde no hay nieve. Ahora nos lo contarán desde allí, pero antes adelantamos lo que consideramos la noticia de la semana. Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Bien, ¿va a llover, va a nevar?
Pues sí, va a llover y va a nevar. El anticiclón que nos ha estado acompañando durante casi mes y medio se retira hacia el Atlántico, y esto va a dejar el paso pues a varios frentes atlánticos, que van a dejar lluvia, nieve, porque también se acerca aire frío, y sobre todo, César, en zonas de montaña, que tampoco hay nieve ahora en este momento, especialmente Cordillera Cantábrica y Pirineos, pues van a recibir en los próximos días cantidades importantes de nieve.
Pero va a nevar también, no solo en las zonas de montaña, sino también en zonas más bajas.
Sí, como llega aire frío, como comento, pues es probable, es muy probable que, sobre todo de cara al martes y el miércoles, nieve también en zonas de meseta, en zonas más bajas. Así que puede ser una semana, bueno, pues plenamente invernal, ¿no? Y con ese tiempo complicado debido también a las nevadas.
Fíjate lo que nos dice Luis Jacinto Ortega desde Soria. Él hace los pronósticos del tiempo sobre la base de la observación de la luna. Nos dice lo siguiente: los tres próximos meses van a ser muy fríos, con lluvia, nieve y mucho viento. Este año es el año del viento. El día 21 tenemos una superluna, luna de sangre, luna del lobo y un eclipse total de luna. Y el día 22, la conjunción de Venus y Júpiter, que ya se ha notado, dado que suele llover poco en los meses anteriores a dicha conjunción. Este es el pronóstico que él hace sobre la base de las observaciones de la luna. Es importante que llueva y que nieve. Que nieve sobre todo en las zonas de montaña por dos razones. La una, pues que muchas de ellas viven alrededor del mundo del esquí. Si no hay nieve, pues no hay esquí. Y por otro lado, que la nieve son las reservas de agua para los próximos meses. Y voy a saludar al alcalde de Canfrán, en Huesca, don Fernando Sánchez. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, aquí en Iniesta pasando frío, supongo que en Canfrán también. ¿Qué temperatura hay ahora allí?
Sí, pues ahora estaremos en torno a 2 grados bajo cero.
¿Y hay nieve o no hay nieve?
No hay nieve, no tenemos nieve. Lamentablemente este año pues la nieve ha llegado tarde y, como bien decías tú, por varios motivos, ¿no? Estamos preocupados, ¿no? Porque vivimos mucho del sector de la nieve, del sector turístico de la nieve, y luego también, ¿no? Hay que pensar en el resto del año, pues las reservas de nieve, que son un gran pantano realmente, pues de momento no han llegado, ¿no?
Nos mandaba ayer el alcalde de Canfrán unas fotos de la cota 2200, me parece, ¿no?
Sí, hice las fotos justo cuando me llamaron. Eso es cota aproximadamente 2200, pero bueno, está toda la montaña igual.
Está sin nieve.
Sin nada de nieve, no, es espectacular. Yo no recuerdo de un año parecido, ¿no? Siempre nevaba un poquito, a veces se retrasaba, pero bueno, a estas alturas, a estas fechas que no hay absolutamente, prácticamente nada de nieve, no recordaba.
Sí, en la economía se nota.
Se nota mucho porque Canfrán es una localidad que está pegada a Francia y además estamos muy cerquita de dos estaciones de esquí, de Astúnia y Candanchú, y también de una francesa de Somport. Y han abierto, pero con muy poquitos kilómetros y con nieve artificial, porque como no ha nevado y se ha notado mucho. Digamos, pues en la temporada de esquí debería haber empezado con fuerza el puente de la Inmaculada y bueno, estamos en la época que estamos y hay poquitos esquiadores, no vienen.
Y de alcalde a alcalde, saludo a don José Luis Merino Fajardo, que es el alcalde de Iniesta, donde nos encontramos hoy. Don José Luis, muy buenos días.
Buenos días, César.
Salude al alcalde Canfrán.
Buenos días, alcalde.
Pues muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues nada, por aquí estamos, aquí en Iniesta, no hay nieve como por allí, pero bueno, también aquí hace frío, la Manchuela conquense.
Sitúe, don José Luis, a Iniesta en el mapa para nuestros oyentes.
Pues Iniesta es un pueblo de la provincia de Cuenca, que bueno, pues está en la comarca de la Manchuela conquense, muy pegada también a la provincia de Albacete, y en el término, pues entre el paso entre Madrid y Valencia. Y bueno, pues tenemos una población de cerca de los 4.300 habitantes. Tradicionalmente la población es agrícola, donde bueno, pues hay tres pilares básicos en la economía de Iniesta, donde bueno, pues uno es lo que es la tierra de labor, sobre todo la vid, y luego también otro producto también de la economía es el champiñón, y luego también otro punto importante también de la economía es el sector del transporte.
Voy a hacer una pregunta a cada uno de ellos. Una medida que hay que adoptar, en su opinión, para frenar la despoblación de nuestras zonas rurales. Alcalde de Canfrán.
Bueno, yo una medida, siempre lo he comentado, es una discriminación positiva en cuanto a las leyes. Es decir, no nos tenían que apoyar. Es decir, no es lo mismo un autónomo, un empresario que tiene un negocio en un pueblo pequeño que uno que lo tiene en una gran ciudad, ¿no? Por lo tanto, están pagando ahora mismo los mismos impuestos, tienen las mismas obligaciones y eso tendría que cambiar.
Alcalde de Iniesta.
Sí, es un poco lo que dice el alcalde, Fernando. La despoblación, sobre todo en los pueblos, es una cosa que pues ahora es el mayor problema que tenemos. Y bueno, pues yo creo que aquí, como está diciendo, pues el tema de los impuestos es importante, porque hay una discriminación, sobre todo en el tema de servicios, de las poblaciones más grandes a los pueblos más pequeños. Y yo creo que aquí pues hay que juntar un poco y un poco trabajar entre todos los sentidos, administraciones públicas, empresas privadas, y sobre todo pues hay tres ideas fundamentales que hay que trabajar entre todos, que uno es, entre todos, pues que haya servicios públicos de calidad, sobre todo en los pueblos pequeños, ese empleo estable también en ellos y sobre todo infraestructura, que es lo que demandamos sobre todo las poblaciones, lo que son los pueblos.
Pues muchas gracias, alcalde de Canfrán, don Fernando Sánchez. Te despedimos con música de aquella tierra que habla de ríos, y es necesario que llueva y que nieve para que se llenen los pantanos y luego los ríos. Gracias, alcalde.
Muchas gracias a vosotros, cuando queráis. Un abrazo.
El Ebro muere en el mar. Hey.
saber que el Ebro muere en el mar.
Y la reserva hidráulica ha vuelto a descender. A comienzos de esta semana se encontraba al 54,5% de su capacidad total, lo que representaba una bajada del 0,3% respecto a los niveles de la semana anterior. Pese a este descenso, los pantanos peninsulares acumulan casi 7.500 hectómetros cúbicos más que el año pasado por estas fechas. Sin embargo, están por debajo de la media de la última década. Por ejemplo, en la cuenca del Segura, el 25,4%. La del Júcar al 35,4% y la del Ebro al 65,6%. Hemos hablado del tiempo, luego el pronóstico más detallado. Y ahora llega el momento de hablar de un producto emblemático aquí, del vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
La producción española de vino rondará los 44 millones de hectolitros en la presente campaña 2018-19. Hasta finales de noviembre ascendía a 43,9 millones de hectolitros, una cifra que puede considerarse casi como definitiva a falta de las cantidades poco significativas que puedan sumarse en los meses posteriores. Más datos.
De acuerdo con los datos del Infovi, el Sistema de Información de Mercados del Sector Vitivinícola, del periodo agosto-noviembre de 2018, la producción española de vino se habría recuperado con creces del corto resultado obtenido en la campaña pasada. Entonces se quedó algo por debajo de los 32 millones de hectolitros, repartidos casi a partes iguales entre blancos y tintos o rosados. Castilla-La Mancha representa más de la mitad del volumen total producida, seguida de lejos por Extremadura y Cataluña. Si se suma la producción de mosto, que se estima en 4,8 millones de hectolitros, el total asciende a 49,2 millones, lo que supone un incremento del 38,6% respecto a la campaña anterior. Frente al incremento de la producción, los datos del Infovi hasta finales de noviembre muestran una disminución de las exportaciones españolas de vino con respecto al mismo periodo de la campaña anterior, que es algo más acusada en el caso de los vinos expedidos a granel.
Y saludo ya al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estaba nervioso porque no le habíamos saludado todavía.
Nada, nada. Estaba aquí deseando saludar a todos los oyentes y particularmente a los que nos acompañan aquí en Iniesta, en Cuenca.
Perfecto, pues saludados quedan. ¿Cómo está siendo la campaña vitivinícola en Castilla-La Mancha?
Bueno, pues esos 49 millones de hectolitros aproximadamente de España que comentabais anteriormente, nosotros tenemos el 57%, más de 28 millones de hectolitros. Es una cosecha importante, más que el año pasado y más que la media, es lo que preveía el sector, pero es verdad que también se inicia el momento de venta del producto en un momento muy adecuado desde el punto de vista de las existencias. Tenemos muy pocas existencias, probablemente el nivel más bajo de los últimos años a inicio de campaña, y además partimos de un año pasado en el que las exportaciones batieron récords en Castilla-La Mancha. Es verdad que hemos exportado menos vino, como ha ocurrido con todas las regiones españolas, pero el vino se ha exportado a muy buen precio. En realidad, nosotros los datos del año pasado muestran una subida del precio unitario en euros por litro del 29%, lo cual ha hecho posible que la rentabilidad de las explotaciones de los viticultores de Castilla-La Mancha el año pasado sea muy alta, y yo espero que este año podamos afrontar la situación del mercado en buenas condiciones y hacer rentable también otra vez más estas explotaciones, ¿no?
Don José Ángel Serrano, presidente de la Unión Campesina Iniestense, muy buenos días.
Muy buenos días y bienvenido.
Muchas gracias. Cuéntenos qué es la Unión Campesina Iniestense primero.
Bueno, la Unión Campesina Iniestense, UCI, es una bodega que se formó en 1944, formado por 34 socios. Hace un par de años celebramos aquí en Iniesta el 70 aniversario. Nos acompañó en aquel momento nuestro presidente, Emiliano García Page, nuestro consejero, que lo tengo aquí a mi lado. Celebramos el 70 aniversario y celebramos en aquel momento pues el premio que nos dieron en aquel momento a la mejor bodega del mundo.
Pues enhorabuena, aunque sea con retraso.
Gracias.
Cuéntenos cómo ha sido la campaña de vendimia y cómo está siendo la campaña de comercialización.
La campaña de vendimia fue una campaña complicada por las antiguas, por las lluvias precedentes a la campaña, al inicio de campaña, lo cual nos precipitó un poquito el tiempo de recogida. Intentamos recoger las uvas en las mejores condiciones posibles para luego elaborar los mostos y los tintos y los vinos de la mejor manera posible. Ha sido un año complicado en el tema de la vendimia, y en la comercialización pues también está siendo un poquito complicado por el tema del incremento que está habiendo de producción este año con respecto al año anterior, y lógicamente pues los precios se han reducido bastante. Y bueno, estamos ahí siguiendo luchando pues para sacar nuestro producto y para poder vender nuestro producto en las mejores condiciones posibles.
¿Con qué variedades de uva trabajan fundamentalmente, para dar una pista a los oyentes?
Nosotros aquí nuestra variedad autóctona es el Bobal, donde alrededor, nosotros esta última campaña hemos recogido alrededor de 42 millones de kilos, donde el Bobal supone pues es un 55% del total.
¿Y los mercados a los que exportan?
Nosotros somos también hay que decirlo, somos una bodega que comercializamos mucho en ecológico. Somos la mayor bodega del mundo en cuanto a vino ecológico, vino tinto ecológico. Exportamos, estamos saliendo de lo que es el mercado nacional, estamos yéndonos a Asia, a lo que es Japón, Corea, China. Ahora mismo tenemos una delegación en China que salieron la semana pasada y que no sabemos nada de ellos, no sabemos nada de ellos.
A ver si se han perdido.
Sí, desde aquí les pido que se comuniquen porque no sabemos dónde están.
¿Va a recibir usted un telegrama que diga: presidente, vende finca, manda fondos?
¿No? Exactamente, así es. Ahora, me imagino que cuando se queden sin dinero, pues volverán.
Gracias, presidente. Vamos ahora con música en directo. Javier Cuéllar, el pitero de Iniesta, adelante.
No mancho un aire de arriba y te. No mancho un aire y aunque soy de la Mancha, no mancho un aire, ay, aunque soy de la Mancha, no mancho un aire. No mancho un aire, mar de cuatro quisieran tener mi sangre, ay, mar de cuatro quisieran tener mi sangre. Y al estribillo, como no sé ninguno, ninguno digo, ay, como no sé ninguno, ninguno digo, y ahí paro y van tres. Los enojiles y arriba y ten. Los enojiles, cada vez que te veo, los enojiles, ay, cada vez que te veo, los enojiles. Los enojiles, me sé, ponen los ojos como candiles, ay, me sé, ponen los ojos como candiles. Y esto es tan cierto como sacarse un ojo y quedarse tuerto, ay, como sacarse un ojo y quedarse tuerto, y ahí paro y van tres.
Vamos a dar un aplauso. Javier Cuéllar, el pitero de Iniesta. Nos vamos al consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla...
Saludo a doña Mercedes Morán, una de nuestras analistas. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, don César. Saludos a todos los oyentes.
Muchas gracias. Doña María Remón, mi padre tiene arrendado una finca de 30 hectáreas al mismo arrendatario desde hace 20 años. El arrendatario es el que ha cobrado siempre los derechos de la PAC. Mi padre ahora quiere vender la finca y tiene dudas sobre cómo se traspasan esos derechos. El contrato de arrendamiento está ya finalizado y hay un posible comprador que quiere además adquirir los derechos de la PAC sobre esta tierra que va a ser suya.
Sí, bueno, según lo que ha dicho doña María, el arrendamiento de la finca, como es de hace 20 años y ha venido cobrando la PAC desde entonces el arrendatario, tenemos que suponer que es a él a quien han asignado los derechos de ayuda, es decir, son suyos. Ya se ha comentado en el programa varias veces que los derechos de ayuda no se asignan a la tierra, sino a la persona que la explota y declara esa superficie en su solicitud única. Por lo tanto, doña María, si su padre quiere vender la finca y tiene un posible comprador, este tiene tres opciones para conseguir los derechos de ayuda. La primera, llegar a un acuerdo, por supuesto, con el arrendatario y que éste quiera transferirlo. En ese caso, tendrían que hacer una comunicación a la consejería de su comunidad autónoma del movimiento de derechos, que sería del tipo compraventa con tierras o cesiones asimiladas, y estaría exento del descuento del 20% de peaje para la Reserva Nacional. La segunda opción sería comprar los derechos, por supuesto, de la misma región que los recintos de la finca, a otros agricultores. Y la tercera es que si el comprador es un joven agricultor que se incorpora o un nuevo agricultor que comienza la actividad, podría pedirlos a la Reserva Nacional siempre y cuando cumpla con las condiciones que se exigen. Y estas son, doña María, las opciones que tiene el comprador para poder obtener derechos de pago básicos y justificarlos en la finca de su padre.
Gracias, doña Mercedes Morán. Consultas para ella y nuestros analistas en www.agropopular.com y a través de nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Muy buenos días.
El himno de la paz. Buen fin de semana a todos.
Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Estamos en Agropopular desde Iniesta. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Pues hemos escuchado de fondo estamos escuchando las señales horarias y hemos escuchado de fondo las campanas del reloj del Ayuntamiento de Iniesta, que alcalde va un pelín adelantado. A ver si lo ponen en hora. Solo un pelín.
Que somos un pueblo adelantado. Somos un pueblo adelantado.
Estamos desde Iniesta, en la provincia de Cuenca. En la sintonía, por favor. Muy buenos días a todos. Saludos, César Lumbreras Blanco, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos en Iniesta, en la sede del Ayuntamiento. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, también quédense con nosotros, porque tenemos muchas cosas que contar. Por ejemplo, lo que va a sonar ahora, que es Cometas por el cielo. Y si se quedan con nosotros, cosa que no dudamos, van a escuchar lo que ha dicho la canciller alemana Angela Merkel. Adelante, Cinta.
La política agraria europea en el futuro tiene que tener en cuenta esas dos prioridades: un mercado competitivo de alimentos sanos y respetuosos con el medio ambiente, y que no genere tantos costes burocráticos que hacen desesperar a los agricultores. Solo podemos solucionarlo en cooperación con los afectados, y debería quedarles tiempo para dedicarse a su verdadero trabajo.
Pues lo ha dicho la canciller alemana. Estamos escuchando la repetición de esas señales horarias de las 9 de la mañana. Ahora me parece que es en la torre de la iglesia. Bueno, lo ha dicho la canciller alemana Angela Merkel. La política agraria europea no debe generar tantos costes burocráticos para los agricultores y ganaderos, y debería quedarles tiempo para hacer su trabajo. Más claro, agua. Comparto plenamente esta reflexión y supongo que la totalidad de los profesionales del sector agrario también. Las sucesivas reformas de la PAC han hecho que esta se vuelva más compleja y que los agricultores y ganaderos tengan que atender con una mano el volante del tractor o la ordeñadora y con la otra el bolígrafo o el ordenador para rellenar los papeles, formularios y pasarlos por la ventanilla. Estando de acuerdo con Merkel, también habría que preguntar a la canciller qué es lo que ha qué es lo que han hecho ella, sus ministros de Agricultura y sus respectivos gobiernos en los últimos años para frenar esta escalada de los papeles y la burocracia. Pero eso es harina de otro costal. Mientras tanto, en Madrid, este lunes 24 de enero, el desaparecido Luis Planas, junto a su equipo, se reúne con los consejeros de las comunidades autónomas en el... una sesión monográfica dedicada precisamente a debatir la posición que mantendrá España en las negociaciones de la futura PAC, incluido el numeroso papeleo que esta va a traer. Para comenzar, hay que elaborar un plan estratégico con las medidas que se pretenden aplicar. Y es que cada vez que cambia el comisario de Agricultura, el nuevo dice siempre que uno de sus objetivos es simplificar la PAC, reduciendo la carga burocrática y el papeleo. Sin embargo, cuando se marcha, ha sucedido justamente lo contrario. Hogan no va a ser la excepción a esta regla, porque desde luego no pasará a la historia por haber simplificado la PAC. Lo dicho, menos papeles, que para eso ya tenemos ahora el apoyo de Merkel.
Esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras. Esta mujer me mata y yo no puedo dejar de amarla. Esta mujer me mata cuando me mira, cuando
recuerden que está en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando variedad de uva característica de esta zona de la Manchuela conquense. Esa variedad de uva tiene 5 letras, para dar una pista. Formas de participar: a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y recuerdo que el premio, lo que está en juego, son 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. Y a través de las redes sociales también se puede participar. ¿Cómo?
Entrando en twitter.com, buscando @agropopular, y pulsando en seguir en el caso de esta red social, en la que además es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido este sábado: #AgropopularIniesta. #AgropopularIniesta. También en Facebook hay que abonarse, aquí entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta si prefieren hacerlo por esta vía.
Algo que hayan dicho los oyentes.
A través del correo electrónico, Álvaro González nos cuenta que, aunque es de Gorrete, nos escucha desde Madrid, donde marca el termómetro 0 °C en la parada de autobús en la que está esperando. Daniel Rubianes se alegra desde Pontevedra de que por fin llueva. María Encarnación Cebrián nos da las gracias por hacer posible que a través de nuestro programa los oyentes conozcan zonas de España tan diversas. Arancha Gomara nos cuenta que en Pamplona está lloviendo y que hace frío. Jesús María Gañán nos dice que en Soria tienen 0 °C. Jesús Enrique Jiménez nos cuenta que en Plasencia están pasando frío, aunque el cielo está despejado, y Luis Núñez nos dice que en Badajoz está lloviendo. También nos llegan comentarios por Facebook, por ejemplo, Jesús Alfaro, que nos saluda desde Albacete Capital, donde dice tienen 2 °C y escarcha por todo el campo. José Jaén Marín también nos escribe por Facebook y nos dice buenos días y lluviosos desde Jerez de la Frontera. También en esta red social, Yolanda Olmedo nos escribe desde Valencia, donde tienen 6 °C y dice que el sol ya les acompaña. Y María Albudena Moreno también en Facebook nos saluda desde Jaén, donde dice que ya ha llegado el frío, que hoy amenaza lluvia y que tienen el comienzo de la carrera internacional de San Antón, en la que va a haber lumbres, bailes, buenas viandas y cervecitas, y además nos invita.
Pues muchas gracias. Mamente, estás jugando el puesto de trabajo a cuenta de lo de tu pronunciación del Facebook.
Ah, bueno, si es por hablar bien inglés, no creo que no me importa tanto.
Ya, ya. Bueno, repasamos 9 titulares correspondientes a las 9:06. Empezamos con el tiempo. El paso de varios frentes y la llegada de aire frío dejará precipitaciones, nevadas y bajada de temperaturas. Más.
La reserva hidráulica ha caído. A comienzos de esta semana se encontraba al 54,5% de su capacidad total. El conjunto de los pantanos peninsulares están por debajo de la media de la última década.
Castilla y León ha anunciado que pagará las ayudas a la remolacha de 2012 a los 5.500 productores y no solo a los 140 que habían recurrido la convocatoria.
La última campaña del ajo en España ha sido récord, tanto en producción como en superficie. Se han superado los 250 millones de kilos y más de 26.000 hectáreas de superficie cultivada.
El Ministerio de Agricultura trabaja en una disposición con normas para conseguir una nutrición sostenible de los suelos agrícolas con el fin de reducir las emisiones contaminantes. Y en los mercados de futuros, bajada del trigo en Chicago y en París, subida del maíz. Seguimos.
En las lonjas españolas, los precios de los cereales apenas han reflejado cambios esta semana, pero en general están más altos que el año pasado.
En el mercado del aceite de oliva no ha habido una tendencia clara, ha disminuido la actividad mientras aumenta la oferta. Los precios de las almendras han seguido subiendo, principalmente en el caso de la variedad Marcona. Y seguimos hablando de la política agraria común. El lunes se celebrará en el Ministerio de Agricultura una reunión del Consejo Consultivo con los consejeros de las comunidades autónomas para tratar en profundidad los principales elementos de la reforma de la PAC. Se hablará, entre otros asuntos, del Plan Estratégico Nacional, de la definición de agricultor genuino, de los pagos desacoplados y acoplados, del límite de ayudas por explotación, el nuevo dispositivo medioambiental y las medidas de desarrollo rural. Más datos, Eugenia.
La discusión sobre todos estos puntos se basará en un cuestionario que el Ministerio ha enviado a las comunidades. Entre las preguntas que plantea figura la de si deben seguir existiendo derechos de pago individuales para percibir la ayuda básica, cómo debe aplicarse en nuestro país el nuevo pago redistributivo, qué porcentaje de fondos debe destinarse a las ayudas acopladas o cómo puede abordarse el problema del relevo generacional para atraer a los jóvenes a la actividad agraria. El Ministerio también ha elaborado un documento resumen de las discusiones hasta el momento y un calendario con la organización de los trabajos para este año. En ese calendario anuncia la creación, el mes que viene, de un grupo de trabajo con las comunidades que se encargará específicamente de la elaboración del Plan Estratégico Nacional. El Ministerio subraya que esta va a ser una tarea ardua que llevará muchos meses y sugiere llevarla a cabo de forma paralela al proceso negociador de las propuestas de reforma porque parece claro que los planes estratégicos formarán parte del acuerdo final.
Pues, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ¿qué posición va a defender su comunidad en esta reunión monográfica?
Bueno, pues la que hemos defendido siempre. Desde luego, apoyar en primer lugar a los profesionales de la agricultura. Nosotros, sobre las preguntas que nos hace el ministro para esta sectorial, vamos a insistir en que haya techo por explotación, vamos a insistir en que haya un pago redistributivo y vamos a insistir con mucha contundencia en que se igualen las ayudas por hectárea en el conjunto del país. Es decir, que vayamos a un modelo de convergencia, que es el que nos propone Europa, para que los agricultores de todo nuestro país, independientemente de donde estén, cultiven lo que cultiven, tengan al menos la garantía de una ayuda media por hectárea igual. Cuestión que ahora no sucede y que creo que es uno de los objetivos que debe tener esta política. Agradecemos la propuesta que nos hace el Ministerio. Creo que ya era el momento de iniciar el debate.
Ya era hora,
Ya era hora de iniciar el debate, es verdad, porque lo llevamos diciendo nosotros desde Castilla-La Mancha, desde el inicio de la legislatura aquí, independientemente de quién fuera el ministro. Lo hacíamos con la ministra anterior, lo hacemos con este ministro. Creo que el debate en España se debería haber iniciado antes. Nos hubiera permitido influir en Bruselas más de lo que lo hemos hecho. Y bueno, estamos a tiempo de hacerlo. De ponernos las pilas y de hacer cuanto antes también ese plan estratégico a nivel nacional.
¿Y comparte la reflexión de la canciller Merkel a la que hacíamos referencia antes?
Pues efectivamente, yo creo que los agricultores tienen un problema con esta política, lo tenemos las administraciones y lo tienen el conjunto de los ciudadanos, que la perciben como una política complicada, burocrática, con muchos papeles y con pocos resultados. Y tenemos que cambiar radicalmente ese sentimiento que tiene el conjunto de la población. Hay que dirigirse a los ciudadanos haciendo una política mucho más sencilla, mucho más simple, que busque el objetivo de que haya agricultores que vivan en nuestros pueblos, que permitan que nuestro medio rural esté vivo, y eso hay que transmitírselo al conjunto de los ciudadanos, decirles claramente que esta política es necesaria, seducir a esas personas que viven en la ciudad y que no saben siquiera lo que es la PAC.
Pues gracias, consejero. Nos escribe a través de Twitter Olga Gallego. Dice, buenos días desde Logroño. Día claro, pero con frío y la variedad de uva es tal y tal. Vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Rubén del Campo, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César.
Lucía Díaz, buenos días.
Hola, buenos días.
Nuestra pareja del tiempo, ¿qué nos espera para este fin de semana? Llega hoy la lluvia y la nieve, ya has dicho antes que sí, Rubén.
Sí, ya lo hemos comentado. Un frente ya ha comenzado a barrer la península, está dejando ahora lluvia, sobre todo en Galicia y puntos del oeste de Castilla y León, también en Andalucía, y estas lluvias se van a extender de oeste a este. Las lluvias, las precipitaciones afectarán hoy pues a prácticamente todas las regiones de la península y también al archipiélago balear, aunque aquí en Baleares y en las regiones mediterráneas, bueno, pues las lluvias serán algo más débiles y dispersas. Y como decíamos también, la nieve llega a las montañas, sobre todo a la cordillera Cantábrica, a los Pirineos Occidentales y al sistema central e ibérico, con una cota que comenzará en torno a los 700-800 metros y que puede subir un poquito porque hoy las temperaturas suben ligeramente con respecto a las de ayer.
Lucía, ¿y mañana?
Pues esperamos lluvias abundantes en el norte de Galicia y en las comunidades bañadas por el Cantábrico, con nevadas copiosas en la cordillera Cantábrica a partir de unos 1.000 metros. También nevará por encima de esa cota en el Pirineo Occidental y Sistema Central, aunque de forma débil. Otras regiones donde lloverá mañana son Extremadura, Andalucía, Baleares y nortes de las Islas Canarias de más montañosas, sin poder descartar precipitaciones débiles y dispersas en general en otros puntos de la península. Mañana subirán ligeramente las temperaturas, aunque habrá heladas fuertes en los Pirineos.
Mira lo que dice un oyente a través de Twitter, de una zona que tú conoces bien, Lucía Sosé, dice: días fríos y con lluvia, si amanece la ría, no hay muros. Y la respuesta de variedad de uva es tal. Rubén, ¿cómo comenzará la semana?
Bueno, pues a partir del lunes vamos a tener una entrada intensa de aire frío y húmedo procedente de latitudes altas, ya que, bueno, esa misma jornada, el lunes, dejará precipitaciones sobre todo en las comunidades cantábricas y Pirineos. También puede llover algo en el sistema central y en el Ibérico y en ambos archipiélagos. Pero este día, el lunes, va a ser un poco un día de tregua. Lo que más vamos a notar es el descenso de las temperaturas con heladas intensas, pero es que ya el martes está prevista la llegada de un frente muy activo, que dejará nevadas en amplias zonas de la mitad norte peninsular y también en zona centro a cotas, pues en principio bajas, en torno a unos 700-800 metros. Así que no solo va a nevar en las montañas, donde por cierto se van a acumular buenos espesores, sino también en zonas más bajas.
Inmaculada Domingo dice: buenos días desde Tabanera del Monte, nuboso y frío, y da también la respuesta. Y después de eso, Lucía, miércoles y jueves.
Pues seguirán las precipitaciones en muchas zonas de la mitad norte peninsular, en zonas de montaña de la mitad sur y en los archipiélagos. De nuevo aparecerá la nieve en cotas bajas y se acumularán buenos espesores en los sistemas montañosos, sobre todo en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Las temperaturas subirán algo en la mitad sur, pero seguirá el frío con heladas intensas, especialmente en zonas de montaña.
Y Rubén, ¿cómo finalizará la semana con las debidas cautelas?
Pues sí, con las debidas cautelas, porque hay mucha incertidumbre, pero parece que seguirán las lluvias y nevadas afectando sobre todo al tercio norte peninsular. Seguirán esas nevadas intensas en la cordillera Cantábrica y en el Pirineo Occidental. En el resto, lo más probable es que se tienda hacia un tiempo más estable, más tranquilo, sin tanta precipitación, pero frío, con temperaturas muy bajas tanto de día como de noche y heladas fuertes. Así que, César, tenemos por delante unos días de pleno invierno, con lluvia, nieve, frío y sobre todo esa nieve en las montañas, pues que va a venir muy bien.
Pues a ver si llega la nieve.
Está nevando sin cesar, de blanco se vistió el jardín, la noche fría seguirá apoderándose de mí.
Ha sido la sección del tiempo, 9:15, una hora menos en las Islas Canarias.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hablamos de presupuestos y de protestas. Resistiré. Como ya avanzábamos el sábado pasado, el proyecto de presupuestos generales del Estado para el presente año mantiene prácticamente estable la partida destinada a las políticas de agricultura, pesca y alimentación. Recoge un montante para estas políticas de 7.761 millones de euros, que suponen un ligero incremento del 0,2% respecto a 2018. Esta semana se han publicado diversas noticias en relación con la subida de impuestos al gasóleo, y para equipararlo al precio de la gasolina. Hemos llamado al Ministerio de Hacienda a ver si se aclaraban ellos o no lo aclaraban. ¿Y qué es lo que nos han dicho, Eugenia?
Pues nos han confirmado que la subida de impuestos prevista para el gasóleo no afectará al gasóleo agrícola. Cuando se anunció que el impuesto al diésel subirá para igualarlo al de la gasolina, desde la Administración ya se precisó que dicha subida no afectaría a los colectivos acogidos al gasóleo profesional. Sin embargo, en estos días se ha publicado que sí se aplicaría ese incremento a ciertos transportistas y taxistas, lo que había sembrado ciertas dudas sobre el gasóleo agrícola, para el que, decimos, confirmamos que no habrá subida.
Bueno, eso es lo que dice el Ministerio de Hacienda ahora, pero dado cómo cambia de opinión este gobierno, puede suceder cualquier cosa en el futuro. Capítulo de protestas. Protestas en la Comunidad Valenciana por la crítica situación del sector de los cítricos.
Se extiende el malestar por la situación de este sector. La Unión de Llauradors de la Comunidad Valenciana ha invitado a participar a todos los agricultores en las concentraciones del próximo lunes, que se celebrarán de forma simultánea a las 8 de la tarde en municipios de las tres provincias de la región. Las protestas han sido convocadas por la Plataforma por la Dignidad del Agricultor.
Y Asaja Baleares convocó ayer una tractorada para pedir al gobierno de las islas que eliminen las zonas de especial protección para las aves por haberlas acordado sin consenso y porque supondrán efectos negativos para el sector. Y en Extremadura, nueva tractorada el 23 de enero en Don Benito, Badajoz, tras la manifestación que celebraron el 19 de diciembre. En Mérida la convoca la Unión de Extremadura y se ha sumado a ella también la plataforma 27M. Protestarán ante el ministro de Agricultura y piden medidas que acaben con la ruina del sector. Más datos.
Esta protesta coincide con la celebración de la Feria Internacional de la Agricultura, Agroexpo. Desde la Organización Agraria, desde la Unión, han denunciado que el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2019 encarece el gasóleo, a pesar de que en la anterior movilización denunciaron los bajos precios que perciben los agricultores y los altos costes de producción.
Y la próxima semana hablaremos, daremos a conocer quiénes son los cuatro jinetes del apocalipsis del campo en Extremadura que están llevando a este sector a la ruina, o por lo menos a que haya muchas protestas, porque se han multiplicado las protestas en Extremadura. Los cuatro jinetes del apocalipsis del campo en Extremadura. Nueve 18 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento de la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Comentaba al principio del programa que esta es una tierra en Iniesta donde nos encontramos, tierra de uva, tierra de vino y tierra también de champiñones. Y los champiñones tienen una cantidad de agua elevada, más del 90%, y un contenido muy reducido en hidratos de carbono y grasa. Son ricos en minerales como el selenio, magnesio, fósforo, yodo, calcio, zinc y potasio. Y entre las vitaminas destaca, fíjense, su contenido en vitamina A, B1, B2, B3, B5, B9, C, D y E, proteína vegetal y fibra. Tiene acción antioxidante, diurética y antianémica. Vamos, que es como una farmacia ambulante, o casi. Don Juan Valentín Saiz, presidente de Champiñesta. Muy buenos días.
Buenos días a todos y a
todas. ¿Tan bueno es el champiñón?
Sí, muy bueno.
Bueno, cuéntenos, bueno, ¿qué es Champiñesta?
Bueno, pues Champiñesta se dedica a fabricar compost para producir los champiñones. El alimento del champiñón es el compost.
¿Y cómo se fabrica ese compost?
Pues se fabrica fermentando la paja y la gallinaza, que son las materias primas primordiales que se utilizan para generar ese compost.
¿Y luego, una vez que se tiene el compost?
Una vez que tenemos el compost, lo sembramos, lo empaquetamos, se lo llevamos a nuestros agricultores y ya lo producimos. Vamos haciendo series de tres floradas, hacemos una germinación en nuestros cultivos y se va produciendo, pues nosotros nos lo dedicamos al fresco y a la conserva.
Y a la conserva. Usted también es productor de
sí,
champiñones.
También soy, además, productor de champiñón.
¿Se ha producido en la elaboración de compost a lo largo de los últimos años algún avance tecnológico que podamos entender todos?
Pues sí, para que lo entendáis, nuestra cooperativa, que tiene ya más de 40 años, empezó con una fermentación artificial y ahora es todo controlado por ordenadores y se ha perdido el tiempo de fermentación del compost.
Se ha reducido, ¿no?
Se ha reducido. Bien. Al 50%.
¿Y cómo toma usted el champiñón? A ver.
Yo el champiñón me gusta, como más me gusta a mí, es crudo.
Crudo. Con un poquito de aceite y sal.
Un
y
poquito
ya
de aceite y sal es como me gusta.
¿Y alguna otra receta típica de aquí?
Se suele coger y se hornea. Se hornea, se le echa un poquito de aceite o un poquito de jamón o un poquito de queso y se hace a la brasa o a la plancha, ¿vale?
Vale, pues ya lo tienen ustedes ahí. Alguna, primero, crudo. A mí también, coincido con usted, en una ensalada o bien solo, sí, crudo, es la manera que más me gusta. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Escuchamos música de su tierra, de Javier Cuéllar, el pitero de Iniesta.
Gracias.
Adelante.
A todos.
Pero no a cacar cantares, a cantar me ganarás, pero no a sacar cantares. porque tengo un arca llena y encima siete costales. Porque tengo un arca llena y encima siete costales. Aunque me ves, que me ves, que me ves, que me caigo, es el andar culinín, culinay que yo traigo. Aunque me ves, que me ves, que me vengo cayendo, es el andar culinín, culinay que yo tengo.
Vamos a dar un aplauso a Javier Cuellar.
Gracias.
El pitero de Iniesta. Luego le preguntaré qué es esto del pitero. Finalizamos así esta sección dedicada a la innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos ahora de precios. El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió durante 2018 el 1,3% respecto al año anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Durante el año pasado, los principales aumentos se registraron en las patatas y sus preparados, un 11%, y las frutas frescas, un 5,9%. ¿Y qué dice COAG en relación con los precios?
COAG ha señalado que es indispensable que el Observatorio de la Cadena Alimentaria trabaje en la creación de índices de referencia de precios en origen para reforzar la posición negociadora de agricultores y ganaderos. Lo ha hecho tras conocerse la reactivación de los trabajos de este observatorio que el Ministerio de Agricultura ha vuelto a impulsar tras más de un año de parálisis. La organización ha apostado por otras iniciativas, como por ejemplo que se continúe trabajando en la difusión sobre la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. También ha abogado por la creación de grupos de trabajo específicos para determinados sectores como el lácteo o el citrícola que permitan realizar una profunda investigación sobre el reparto de valor a lo largo de la cadena.
¿Dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Carrefour.
Pues a ver, la naranja.
2,19 € el kilo.
16 céntimos de euro precio en La Lonja, en Valencia, y muchas de ellas sin recoger, tal y como contamos la semana pasada, porque no compensa. La pera Conferencia.
1,89 €.
65 céntimos de euro precio en La Lonja del Ebro. Y la zanahoria.
98 céntimos de euro en Carrefour.
15 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario.
Es el momento de repasar los precios de los productos agrícolas en el mercado interior.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información, sí, de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. A lo largo de esta semana han predominado las repeticiones de precios en las lonjas, aunque también ha habido algunos cambios. La lonja agropecuaria de Toledo, de Asaja, el maíz de secadero 184, repetición de precios, la cebada 183 y 177, repetición de precios. Ha subido la avena a 166 euros, incremento de 3 euros. El trigo pienso 198 euros con subida de 2 euros y los trigos panificables 204 euros, subida de 2 euros. En la lonja del León, repeticiones generalizadas, esta ha sido prácticamente la tónica. Y en los puertos, el trigo y la soja repiten y el maíz ha subido, según nos informan operadores comerciales. En los mercados de futuros, bajada del precio del trigo en Chicago y París y subida de los precios del maíz. Y pasamos a otros productos, los cítricos, que siguen mal. Mariluz Álava.
Así es, la lonja de Valencia destaca esta semana el aumento por parte de la demanda de la mandarina Clement Villa, lo que ha provocado subidas en sus precios que oscilan entre 23 y 30 céntimos de euro por kilo en árbol. El resto de las variedades de mandarinas han mantenido o han registrado pequeños recortes, mientras que en la lonja de Córdoba predominaron los descensos entre las naranjas, que se sitúan entre 8 céntimos de la navelina y 18 céntimos de euro por kilo en árbol de la salustiana de calidad primera. El limón fino en Alicante repite.
Aceite, sin tendencia clara. Las cotizaciones en origen no registraron una tendencia clara. Fuentes de Oleostepa mantuvieron sin cambio los precios, mientras que en el sistema Pulred predominaron los descensos y en la lonja de Extremadura recoge subidas, repeticiones y descensos. Y en vino.
En la lonja de Extremadura subieron los vinos blancos entre 3 y 7 céntimos, cotizando entre 2 y 2,50 euros hectogrado, mientras que el tinto tempranillo repite entre 3,60 y 3,80 euros.
Consejero de Agricultura, una pregunta. ¿Cómo, siendo Castilla-La Mancha una región la más productora de uva y de vino en España, no hay una lonja de precios sobre este sector? ¿Hay manera de crearla? ¿El sector no se pone de acuerdo? ¿Qué pasa?
Bueno, es verdad que es un sector en el que las cooperativas tienen mucha importancia. Hemos oído al presidente de la cooperativa de Iniesta, de la Unión Campesina Iniestense, anteriormente. Las cooperativas recogen el 70% del producto y son realmente las que marcan el mercado. Lo que es necesario en Castilla-La Mancha es avanzar en que, a nivel de interprofesional, se gestione mejor el mercado. Nosotros tenemos una producción excelente en calidad, de mucha cantidad, y tenemos que condicionar el mercado desde la posición que tenemos privilegiada en ese sentido, y eso exige que el sector se ponga de acuerdo. Yo creo que es más importante que el sector se ponga de acuerdo a que haya una lonja específica para tomar nota de los precios del mercado, ¿no?
Gracias. Patatas fuertes subidas en León, lo poco que queda, 360 euros por tonelada de la agria, variedad de patata donde se alcanzó récord histórico. Y en frutos secos, nuevas subidas en los precios.
En Mercamurcia continúan registrando subidas generalizadas, salvo en las repeticiones en Largueta y Comuna Ecológica, que sitúan las cotizaciones en una horquilla que va de 4,64 euros por kilo de grano de la Comuna a 6,51 euros de la Ecológica. La almendra marcona sigue subiendo, sumando las subidas más altas, cotizando a 5,68 y alcanzando máximo anual. En la lonja de Albacete las subidas fueron mayores, anotando incrementos de entre 5 y 15 céntimos de euro en todas las almendras, salvo en la Ecológica, que repitió.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
9:29 minutos, ya casi media, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular desde el Ayuntamiento de Iniesta, en la Plaza Su Luce el Sol. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos desde el Ayuntamiento de Iniesta, en la Manchuela Conquense. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy y repasamos 9 titulares y medio. Aprobada la aplicación de aranceles a las importaciones de arroz índica procedentes de Camboya y Myanmar.
Francia refuerza su dispositivo de prevención de la peste porcina africana ante los nuevos casos registrados en jabalíes en Bélgica.
Los precios de los piensos para el ganado cerraron 2018 en niveles en general más altos que a comienzos del mismo.
El Gobierno ha propuesto en su proyecto de presupuestos para 2019 una rebaja del IVA para todos los servicios veterinarios al 10% frente al 21% actual.
La Unión de Extremadura ha convocado una nueva tractorada para el 23 de enero en Don Benito, Badajoz, para exigir al ministro Luis Planas medidas que acaben con lo que califican de ruina del sector.
En el mercado del porcino de capa blanca, los animales cebados han vuelto a repetir esta semana. El lechón sube de nuevo y suma 11 semanas consecutivas con aumentos.
Los precios de los corderos siguen bajando en todas las lonjas y mercados nacionales, aunque esta semana los recortes han sido menos pronunciados que en la anterior.
En vacuno han predominado las repeticiones en las hembras y las subidas en los machos.
También subió el pollo. Por su parte, los huevos registraron descensos generalizados y el conejo repitió al alcanzarse un equilibrio entre oferta y demanda. Y el medio titular, New Holland vendió en diciembre el doble de tractores que John Deere. ¿Cómo lo pronunciarías tú, mamen?
John Deere.
Pues te sigues ganando, vamos, haciendo candidaturas al despido.
Vale.
Estamos en Agropopular y sigue en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando por la variedad de uva característica de esta zona, de la zona de Iniesta, de la Manchuela Conquense. Están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha que nos facilitan desde la Consejería. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues para participar en el concurso, responder a esa pregunta. Variedad de uva característica de esta zona, tiene 5 letras. y lo pueden hacer a través de nuestro teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está ahí. También a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, @agropopular, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible, como llevamos diciendo desde el comienzo del programa, que coloquen junto la respuesta para poder optar al premio nuestro hashtag, #AgropopularIniesta. #AgropopularIniesta, con el que, por cierto, César, desde hace varios minutos ya somos trending topic en esta red social. Y también pueden participar, si lo prefieren, a través de Facebook. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos un requisito, que pulsen en me gusta si no lo han hecho aún.
Pues Iniesta, el pueblo hoy trending topic en las redes sociales. Algo que nos hayan dicho los oyentes.
Juan Rullo se encuentra en la Sierra de Pozo Blanco preparándose para recoger aceituna en un día que, según nos dice, ha amanecido claro y fresco. Ángel Garrido nos cuenta que está en Villanueva de Alcardete, en Toledo, acabando la recolección de aceituna y esperando que lleguen las lluvias. Antonio María Roldán nos felicita por el programa desde Villarrasa, en la provincia de Huelva. Pablo Antonio Sinovas nos dice que en Valladolid ha amanecido una fría mañana. Lucio Recio nos cuenta que en Santa Cruz del Retamar celebran el jueves 24 de enero la festividad de la Virgen de la Paz. Y Jesús García nos dice desde Torre Blasco Pedro, en Jaén, que es un joven agricultor que está en plena campaña de recogida de la aceituna. También a través de Facebook, José Manuel Ortega nos da los buenos días desde Mairena de Alcor, en Sevilla, y dice que por la noche ha estado lloviendo y que también esperan esas ansiadas lluvias a lo largo de este día. Consuelo Martínez, desde Aragón, nos cuenta en Facebook que está esperando la nieve, que está esperando que la nieve llegue al Pirineo. También a través de Facebook, el usuario JCLC nos dice que en el margen derecho del río Llobregat, en Barcelona, ha amanecido hoy con 7 grados.
Perfecto, pues ahora vamos con el consultorio jurídico. Don Manuel Lamela, que es el responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Pregunta realizada por Curro de la Cruz. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para considerar silencio administrativo por parte de un ayuntamiento al solicitar un vallado de alambre, o sea, obra menor? Llevo más de 3 meses, cuando nos hizo la pregunta, esperando y sin contestación. Se trata de un vallado de una finca rústica en el término de Pinos Puente.
Bueno, pues contestamos con carácter general a nuestro oyente con 4 ideas muy claras. En primer lugar, que las administraciones públicas en España tienen obligación legal de dictar resolución expresa y de notificarla también dentro del plazo de 6 meses, es el plazo máximo. En segundo lugar, que el silencio administrativo en nuestro ordenamiento jurídico es con carácter general positivo y, por lo tanto, hay que entender concedidas las licencias o las solicitudes que se realicen, salvo excepciones legales, cuando transcurre el plazo. En tercer lugar, que en el caso concreto en el que estamos, es decir, en el caso de nuestro oyente de Curro, el Ayuntamiento de Pinos Puente, el plazo establecido para contestar es de 1 mes y, por lo tanto, y en cuarto lugar, que al tratarse de una obra menor, como él dice, el silencio administrativo debe de entenderse estimativo. Por lo tanto, si quiere mayor fundamentación y mayor cuestiones jurídicas sobre este tema, como siempre, en nuestra página web de Agropopular puede, evidentemente, entrar y consultarlo.
Pues muchas gracias, don Manuel Lamela. Hasta una próxima ocasión. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Nuestra web es www.agropopular.com y nos vamos a Bruselas. La Comisión Europea ha decidido esta semana activar la cláusula de salvaguardia para el arroz índica procedente de Camboya y Myanmar. Eso supone que desde ayer, día 18 de enero, el arroz que llega desde estos países y que hasta ahora accedía libremente al mercado comunitario tendrá que pagar un derecho de aduana. Era una reivindicación, una petición del sector, tanto el italiano como el español, desde hace tiempo. Pesticidas. El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que pide a la Comisión y a los Estados miembros más transparencia en el proceso de autorización de productos fitosanitarios. Más datos, Eugenia.
Entre otras cosas, los eurodiputados quieren que se permita al público acceder a todos los informes y datos disponibles cuando una empresa solicita autorización para comercializar un pesticida. También que se tenga en cuenta la toxicidad a largo plazo de las sustancias y que haya una mayor vigilancia de sus efectos cuando ya se estén comercializando. En relación con el glifosato, piden una revisión sistemática de todos los estudios disponibles sobre este herbicida. Se trata de un informe de iniciativa de la Comisión Parlamentaria Especial que se formó tras la polémica reautorización del glifosato, por lo que no es vinculante para Bruselas, aunque la Comisión Europea ha dicho que lo tendrá en cuenta. La eurodiputada popular española Pilar Ayuso ha subrayado la importancia de que la autorización de plaguicidas en la Unión Europea no se haga con criterios ideológicos que puedan perjudicar la innovación y la competitividad, sino con criterios técnicos.
Doña Pilar Ayuso, muy buenos días.
Don César.
¿Qué tal? Ha declarado usted que la autorización de plaguicidas en la Unión Europea mejor que no se haga con criterios ideológicos que puedan perjudicar la innovación y la competitividad, sino con criterios técnicos. ¿Estamos perdiendo el tren de la innovación en esta materia?
No, el tren de la innovación no lo estamos perdiendo en Europa. Hay unas empresas de innovación fantásticas y que están innovando y están poniendo en el mercado nuevos productos y cada vez más seguros. En este caso, usted hace referencia a mi intervención en el Parlamento Europeo con el debate previo que hubo a la votación de esta resolución en consecuencia de esta Comisión Especial de Pesticidas, de la que yo formo parte. Y, bueno, lo que ocurre es que hay... En esto de los pesticidas hay mucho criterio que no es nada riguroso. No podemos prescindir de los pesticidas, como quieren algunos, porque los pesticidas para las plantas son como los medicamentos para los humanos. No existe el riesgo cero, pero sí tenemos que autorizarlos y vigilarlos y con criterios científicos, no solamente la autorización, sino también el modo de aplicación, porque no es lo mismo aplicar una dosis que otra, no es lo mismo aplicar en una época que otra, no es lo mismo el aire libre que el invernadero. Son tantas variables que hay que tener en cuenta que no podemos, por criterios simplemente emocionales, es decir, esto que se prohíba, porque alguien ha dicho que es cancerígeno, que es el mismo debate que con los organismos modificados genéticamente. Vale. Tenemos que hacer caso a los científicos y seguirles.
Gracias, doña Pilar Ayuso. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Peste porcina africana. A la vista de los dos últimos casos de jabalíes infectados de peste porcina africana en Bélgica, Francia ha decidido reforzar su dispositivo de prevención y crear una zona blanca de jabalíes en torno a estos últimos focos. Y de aceituna de mesa, ¿qué contamos?
Pues que la Comisión Europea ha dicho que no descarta denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles a la aceituna de mesa española. Esta semana Bruselas ha apuntado que está estudiando todas las fórmulas a su alcance para hacer frente a las medidas antidumping aplicadas por el país norteamericano a las importaciones de algunas variedades de aceitunas españolas. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta presentada por los eurodiputados del PP, Ramón Luis Valcárcel, Esther Herranz, Teresa Jiménez Becerril y Gabriel Mato. No es la primera vez que se pronuncia en este sentido, pero no acaba de tomar la decisión definitiva.
Y del Brexit, pues continúa el lío. ¿Qué quieren que les contemos a esta altura? A ver si se aclaran en el Reino Unido. Y en Alemania ha hablado Merkel. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué ha dicho la canciller?
Bueno, pues ha empezado así el primer videomensaje semanal del año en el que daba las claves políticas para 2019. Arrancaba hablando de agricultura europea y señalando dos objetivos. El primero, seguir trabajando en competitividad, en protección del medio ambiente. Y el segundo, el que puso más énfasis, reducir la burocracia. Merkel visitó hace unas semanas a la familia Trede, que tiene una explotación en Schleswig-Holstein, y que le contaron, se quejaban de que pasan más tiempo delante del ordenador que con las terneras. Mucho papeleo. Y Merkel considera que hay que eliminar barreras burocráticas para, sobre todo, para acceder a las ayudas y a la atención a las instituciones. La podemos escuchar.
Cinta, lo tenemos a mano, aunque lo escuchábamos antes.
La política agraria europea en el futuro tiene que tener en cuenta esas dos prioridades: un mercado competitivo de alimentos sanos y respetuosos con el medio ambiente y que no genere tantos costes burocráticos que hacen desesperar a los agricultores. Solo podemos solucionarlo en cooperación con los afectados y debería quedarles tiempo para dedicarse a su verdadero trabajo.
Y esa reducción de burocracia, César, parece pasar por la digitalización, que es también lo que está pidiendo la Federación Alemana de Agricultores, que reclama una red de Internet 5G extendida hasta las poblaciones más dispersas del país. No solo para la burocracia. Su presidente, Joachim Rupig, ha dicho textualmente esta semana: necesitamos 5G en cada tanque de leche. para poder trabajar la tierra de modo más sostenible, para dosificar los fertilizantes, los plaguicidas con más precisión, y dice que se lograrían mejoras también en el bienestar de los animales, porque la gestión electrónica del ganado permite información sobre el estado de cada animal en cada momento. Mejorarían también los rendimientos.
Pues nos sumamos a esa petición, te dejamos, que sé que tienes que salir a hacer tu paseo en bicicleta mientras vas cantando tu himno, que es este. Adiós, Rosalía.
Hasta pronto.
Hasta luego. Dejarme esa música de fondo, que voy a hacer un par de preguntas que nos han enviado al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Don Jaime Frías dice que preguntemos a una autoridad competente qué pasa con las obras de la presa del Castillo de Montizón sobre el río Guadalén, de la que se lleva hablando mucho tiempo. Las primeras referencias son de 1903, pero que nunca llega. A ver.
Bueno, pregunta muy oportuna la del oyente, porque esa presa es fundamental para el desarrollo de una comarca muy importante en la región, que es el Campo de Montiel, que depende de que haya agua y de que el agua pues pueda ayudarnos a generar ese desarrollo económico que siempre buscamos con este elemento, con este recurso tan imprescindible, ¿no? Se trata de más de 6.000 hectáreas de olivar. El olivar es un cultivo fundamental. Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en producción de aceite de oliva. Además, estamos en una campaña excelente, estamos en este momento recogiendo la aceituna, y saben bien los olivicultores que nos escuchan lo importante que es el agua, particularmente allí en el campo de Montiel. Es un compromiso del Gobierno central desde el año 2014, se tenía que haber hecho la obra en el 2018, no se ha hecho. Me consta que está previsto poner en marcha el proyecto en el 2019, pero la presa del Castillo probablemente no se construirá hasta el año 2021. En todo caso, compromiso del Gobierno central, y yo espero que se haga cuanto antes.
Y otra pregunta, Jesús, es paisano suyo de La Solana. Preguntemos al consejero, en esta región con tanto parado este año, por poco la vendimia, por problemas laborales tenemos que dejarnos la uva en las viñas. Nos faltan decenas de podadores y no se encuentra gente a lo largo de todo el año. ¿Qué es lo que se puede hacer?
Bueno, es una pregunta de un paisano de La Solana. Es verdad que estar mucho allí me permite hablar con ellos. Están en este momento preocupados por las lluvias, a punto de sembrar muchos de ellos, otros ya han sembrado. Bueno, hablo con ellos de todo y también del viñedo. Esto que nos decía el oyente, pues es una reflexión que está en este momento en el campo en Castilla-La Mancha. Lo que tenemos que hacer es seguir apostando en el sector del viñedo por la calidad, buscar rendimientos adecuados en nuestra producción de uva y en nuestra viticultura, y vender bien el producto. Esto hará rentable todos los eslabones de la cadena vitivinícola y también facilitará la contratación de personal. Hay que incidir sobre todo en la formación en las personas que nos están ayudando en el campo, esos trabajadores del campo que hacen posible que Castilla-La Mancha sea la primera potencia mundial en producción de vino.
Pues hablamos ahora de ganadería. Nos ponemos a ordeñar. Y lo hacemos hablando de leche. La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha vuelto a denunciar que el acuerdo para la sostenibilidad de la cadena del valor del sector de vacuno de leche no es de utilidad, ya que 800 ganaderos, dos al día, tuvieron que cerrar sus explotaciones durante 2018.
Lo ha hecho tras la celebración de la reunión de seguimiento de dicho acuerdo, en la que tanto el Ministerio de Agricultura como las entidades firmantes han valorado positivamente los logros conseguidos. La organización se ha mostrado sorprendida ante esos logros, entre comillas, ya que los objetivos base, dice, no se han conseguido.
En lo que respecta a los servicios veterinarios, en su proyecto de presupuestos generales del Estado para este año, el Gobierno ha propuesto una rebaja del IVA para todos los servicios veterinarios al 10%, de modo que dejaría de ingresar 35 millones de euros.
El proyecto detalla que se reduce el tipo impositivo aplicable a los servicios de veterinaria, que en la actualidad tributan al 21% cuando sus destinatarios no son titulares de explotaciones agrarias.
Y en general, los precios de los piensos para el ganado cerraron el año 2018 en niveles más altos de los que registraban a comienzos del mismo, según el informe del Ministerio de Agricultura. Y llega el momento de la segunda parte del comentario de Mercados, la ganadería. En Lérida, el porcino de capa blanca, repetición de precios en los animales cebados. El lechón sigue disparado, este último 41 euros, subida de 1,5 euros. ¿Qué podemos contar, Mariluz Álava?
Vuelven las repeticiones en el precio del porcino en un mercado que gana equilibrio entre oferta y demanda. Y es que hay oferta de animales abundante, pero también hay una alta demanda de animales y lo único que sobra es peso. Mientras que el lechón repunta de nuevo, sumando ya 11 semanas consecutivas con aumentos.
En el ibérico de bellota en Salamanca, repetición de precios, el porcino ibérico de cebo entre 1,84 y 1,94 ha bajado un céntimo de euro. Y el porcino ibérico cebado en campo, repetición de precios. Bajadas también en los ibéricos, en la lonja de Extremadura, en los ibéricos de cebo. Y pasamos al vacuno para sacrificio.
Los precios del vacuno suben en los machos y se mantienen en las hembras, ya que sigue habiendo tensión alcista en la producción principalmente de los machos cruzados. El mercado continúa con la animación de la actividad en los puertos hacia Oriente Medio, principalmente con Argelia e Italia como destinos principales, que compensa una menor demanda de esta carne en el mercado interior.
En ovino, nuevos descensos en los precios.
Así es, el mercado ha continuado anotando caídas en los precios de los corderos en todas las lonjas y mercados nacionales, pero con recortes menos pronunciados que en la anterior semana. No hay un exceso de cordero en campo, pero las ventas están prácticamente desaparecidas en el mercado.
Y en la lonja de Extremadura, descensos de precios, salvo los animales más pequeños que repitieron en los otros caídas de precios, cotizaciones entre 2,3 y 3,4 euros. Y el complejo erótico, pollos.
Pues tras 3 meses sin variaciones en los precios, se anota esta semana un cambio de tendencia con subidas en el mercado del pollo blanco. En conejos, la semana finaliza con repeticiones y en huevos se ha reanudado la actividad en este mercado tras el parón de los días festivos, que ha traído un ajuste bajista en todos los gramajes.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Escuchamos un par de consejos.
Denominación de origen protegida Guijuelo. La figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones. Pieza entera, porción o loncheado. Siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Muy buenos días, España. Ya está tu equipo en pie.
Los sábados y los domingos, Cristina López Slichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Un periodista compañero nuestro que se ha hecho sacerdote
fue la que verdaderamente me llevó.
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Es un poco Cruella de Vil.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Seguimos desde Iniesta, señor alcalde, don José Luis Merino Fajardo. A ver, descríbanos qué es lo que hay que ver en Iniesta. Anime a los amigos que nos están escuchando a darse una vuelta por aquí.
Pues Iniesta es un pueblo que invita a pasearse por sus calles. Son unas calles donde, bueno, pueden visitar.
Hemos tenido trabajo para encontrar el ayuntamiento, sí, que quede claro. Sí.
Y bueno, pues ese paseo por las calles de Iniesta, pues van a ver pues muchas casas señoriales, donde, bueno, actualmente, igual que estamos aquí en el Ayuntamiento de Iniesta, esto antiguamente era un castillo, era el castillo de Marquesado de Villena. Y bueno, pues también por darse una vuelta por el campo y ver esos viñedos y toda la tierra de labor, pues también es un lujo. Y luego pues también somos un pueblo con más extensión por hectáreas de toda Castilla-La Mancha. Y bueno, también tenemos una zona que es la zona que pegamos al Cabriel, que bueno, pues actualmente estamos varios pueblos peleando por esa reserva de la biosfera de Valle del Cabriel, que en los próximos 6 meses pues se va a presentar a UNESCO para tener esa reserva. Y luego pues también el paseo por Iniesta pues también tiene que contar, bueno, hemos contado con la cooperativa, con el tema del champiñón, y también pues una ruta gastronómica también que también pues invito a pasear, que sobre todo también pues ahora estamos trabajando también, que en el próximo viernes que viene en Fitur se va a presentar las rutas del vino de la denominación de origen que estamos en La Manchuela, y que va a ser un atractivo turístico también para la zona de La Manchuela y también para el pueblo de Iniesta.
Pues dense una vuelta por aquí como ha hecho hoy este joven oyente. Buenos días, ¿cuál es tu nombre?
Alejandro González.
¿Y de dónde eres?
De Albacete, Santa Ana.
¿Y cómo te ha dado por venir a ver el programa?
Pues porque mi padre me dijo que si veníamos...
¿Qué te prometió tu padre? ¿Qué chantaje te...
Que me prometió mi padre que y que íbamos a venir.
Ah, bueno, pero tú querías venir, tú nos escuchas habitualmente.
Sí.
¿Esto del campo te gusta?
Sí.
Bueno, ¿y tenéis campo en tu casa o sois de ciudad?
Somos de pueblo y mi abuelo tiene campos y campos.
Manda un saludo.
Un saludo a Santa Ana y a mi abuelo que estará labrando.
¿Cómo se llama tu abuelo?
Gorgonio.
Vale, pues Gorgonio, un saludo de su nieto. Gracias y que nos sigas escuchando mucho tiempo. ¡Los ganadores, mamen!
Por teléfono, la afortunada es Lola Montañés, que nos llamaba desde Zaragoza a través del correo electrónico Álvaro González, que escribía desde Madrid, en Facebook Jesús Alfaro de Albacete y por último en Twitter Virginia Fernández.
La respuesta a la pregunta de hoy es Bobal, Bobal, la sintonía clásica, cinta. Hemos estado en Iniesta. El próximo sábado emitiremos el programa desde Hospital de Órbigo, en León, en pleno Camino de Santiago. Seguimos con nuestro periplo. Será en la sede de la Asociación de Regantes de Ferduero. Repito, estaremos en Hospital de Órbigo, en León, en pleno Camino de Santiago. Y recuerden nuestra web, www.agropopular.com. Ahí está toda la información actualizada. Saludos de César Lumbreras y nos vamos a despedir con música en directo de la zona con Javier Cuellar, el pitero de Iniesta.
Un pajarillo le cuento, a un pajarillo le cuento mis penas y mis pesares.
César Lumbreras,
Agropopular,
COPE. Estar informado.